Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos al programa número 617 de Perdidos en el Éter.
¡Wow! 617.
¿Cómo estás, Ese?
Bien, bien, ahí estamos en esta extraña. Hablando, como siempre hablamos, del clima en esta Buenos Aires, donde el clima está raro porque un día hace frío de la mañana, después está húmedo, después hace calor, no sé. También.
Sí, acá está húmedo, caluroso.
¿Cómo tú por allá en Montevideo, Magnus?
Normal, normal. Tranqui. Bueno, hoy pequeño cambio de planes, ¿no, Ese?
Tenemos nuestra invitada está con problemas técnicos de internet, allá en donde está en este momento habitando. Y bueno,
así en que, una tierra fantástica conocida como Céfiro.
Exactamente. Y bueno, así que como este programa iba a tener también la otra sección, que era Titanes de Clamp, vamos a hacer esa sección como única parte de este programa. Y después veremos cuando Vika coordinemos mejor las cosas, ahí haremos la reseña de Magic.
Cuando no tenga problemas de conexión, sí.
Exactamente.
Reseñaremos el cómic Magic Knight. Así que hoy solo toca el Titanes de este grupo de cuatro autoras que trabajan bajo un solo seudónimo, una guionista y tres artistas que se rotan en diferentes tareas las artistas, aunque tiene cada una parte semi-principal de lo que hace, pero cada tanto cambia quién es la dibujante principal de personajes y eso. Que es la que setea más el tono de la obra. Yo no puedo comentar mucho porque no leí más que esto de ellas. He visto fragmentos de algún anime como Cardcaptor Sakura, pero eso ya no son ellas. Es la adaptación, nada más. Justamente estamos hablando de Clamp, como habrán visto en la tapa del libro, que son conocidas, entre otras cosas, por Cardcaptor Sakura.
Exactamente, Marshall Knight Rayard. X-1999, Tokyo Babylon, Chobits y un largo, etcétera, porque han hecho de todos también.
Y una de sus primeras obras completadas era RG Veda, que creo que te lo conté en algún momento. Acá en la década, fin de la década del 90, había un dúo de hip hop de mujeres llamado RG Veda.
Ah, me comentaste, sí, uno de los primeros dúos de hip hop.
Obviamente, terribles otakas.
Sí. seguramente vieron los OVAs en VHS pirateado o esas cosas.
Sí, salado. Digo, el mismo Under, o sea, fines de los 90, antes de que se consiguiera música por internet, ni hablar películas, y eso de manera corriente, la misma pipeline de discos de hip hop pirateados y videos de hip hop pirateados debía caer también junto a hip hop pirateado, porque a anime pirateado, porque además, como hablamos en un momento de la relación sobre el cómic y el metal,
sí,
hay una gran relación entre el hip hop y el cine de artes marciales, sí, obviamente, y el hip hop y el anime.
Tal cual, sí.
Y los cómics también, y todo. Ellas eran, no recuerdo el nombre de ellas particulares, pero eran parte de un colectivo más grande de bandas y solistas, que se llamaba Sudacas en Guerra.
Ah, buena onda.
Sí, o como le decíamos con mi cuñado, Chubacas en Guerra. Y que incluían una banda, un dúo llamado BDS, Víctimas del Sistema, de allá de mi barrio también. No un barrio peligroso de rappers, pero bueno.
Medio que lo contrario.
Todo lo contrario. Con Nan, que el loco hoy día sigue haciendo hip hop y sacando artículos y escribiendo para sitios. Y eso, digo, de parte de cierta movida bastante pionera del hip hop acá.
Al lado.
En Uruguay. Otra gente podrá hablar más en detalle de eso. No yo. Bueno, les recordamos que en bit.ly/perdidoscenter tienen los links a las principales formas de escucharnos o de vernos, como por ejemplo escuchar nuestros programas anteriores en Spotify, en YouTube, etcétera, o de ver nuestro spin-off de Club de Lectura, La Nerdoteca, que estamos leyendo este mes de abril.
Este mes de abril estamos leyendo The Wolves of Saint August, o Los Lobos de San Augusto, esta especie de miniserie, casi unitario, o no exactamente, de Hellboy, pero no es
cortito.
Miniserie, son dos números.
Sí, no, en realidad es un unitario que recopila varios capítulos cortos que salieron en Dark Horse Presents, antología de editorial.
Tal cual.
Así que, bueno, mirá, esto... para miniserie, o sea, es sí, una historia unitaria que salió por capítulo.
Claro, y que bueno, luego fue recopilada como una historia en el tercero, creo que era. En tercero, creo que era, ¿no? Bueno, ahora no me acuerdo. Sí.
No, y también salió como volumen propio.
Ah, mirá, está.
Sí, hay un volumen propio de Wolves of Cinegus y después está como parte de los recopilatorios más grandes de Hellboy. Entonces, si quieren saber cómo leerlo online, nos cuentan y les pasamos los datos y nos dejan una reseña en nuestras redes sociales, cualquiera de ellas de Perdidos en el Éter. También puede ser que hayan visto que en los últimos videos de YouTube incorporamos un detallito visual. El video de YouTube, salvo especiales, nuestros programas son la placa de ilustración del episodio con el audio. Pero como se supone que los programas a veces, que los videos sin imagen móvil en YouTube quedan un poco más sepultados en el algoritmo, le agregamos un pequeño
animación,
ecualizador gráfico.
Claro, como para ver si eso ayuda.
Si eso ayuda, no te sabría decir, si te sé decir... que hace que se demore mucho más en exportar los videos, ¿no?
Bueno,
sí. Esa pelotudecita. Pero, no sé, porque por ejemplo, tuvimos, para lo que es nuestro canal de YouTube, un montón de vistas en el video de episodio de Captain America y unas cuantas en el de Spider-Man, pero creo que es más bien porque estaban buscando la película. El coso entero. Y lo mismo, se nota en los picos muchas veces, no en todos, porque por ejemplo, lo noto en episodios o películas, sobre películas, ¿no? Pasó lo mismo en el de Hellboy de Krugman, pero no en el de My Adventures with Superman y Batman Cape Crusader.
Mira.
Misterios de la vida. El otro día vi, no sé qué episodio, tenía tres veces más que cualquiera de estos, y era un flux total, ¿no? Dios. Y tampoco son muchas veces escuchas completas. Sí, bueno, acá el de Acolyte tenemos un montón, pero también están buscando la serie. Pero vamos a ver si funciona un poquito para subir un poquito las vistas de los videos en YouTube, porque alguna gente lo consume por ahí. Creo que no lo hice al aire, solo lo hice en redes. Es justamente alguien que escuchó uno de los programas que hicimos, el programa que hicimos hace poco, en donde reseñamos El Cronista, Non Fata y Tango Pulp. Oli Marvel, que es otro de los integrantes de Maldito Canario, este grupo que he mencionado al aire, porque otra vez también nos mencionaron en una de sus noticias web, me preguntó si me podía hacer llegar un ejemplar de su fanzine que se llama Rayad al Maui, que es una historia medieval. Ya el arte se ve muy lindo. Y me hizo llegar con un lindo sketch mío con armadura de cota de malla y un jarro de cerveza.
Nice, buena onda.
Está re lindo para leerlo y reseñarlo. Y también tenemos acceso a un PDF para que ese Mael y alguno de los integrantes que no está acá en Montevideo lo pueda leer también. Otra de los integrantes de Maldito Canario, perdón que en este momento se me está pasando el nombre de quién fue, también me va a hacer llegar PDF para que leamos, así que bueno, junto con eso, junto con algún otro cómic que nos quede para acá, Nicolás Sirio me dijo que nos iba a pasar unos cómics para leer también. En otro momento contaremos 3 o 4 cómics uruguayos argentinos y haremos otro programa de reseñas. Les agradecemos que piensen en nosotros para que leamos y hablemos sobre sus cómics. Más allá de que nos pasen ejemplares físicos o en PDF para leer, estamos abiertos siempre para hacer difusión. Si nos dicen que sí, salió esto, nosotros lo vamos para adelante.
Sí, tal cual, totalmente.
Si además podemos leerlo, mejor.
Sí.
Mejor. Bueno, no tenemos mensajes hoy porque estamos grabando bastante cerca de la fecha en que salió el programa anterior, así que capaz que no han tenido tiempo de escuchar y dejarlos todos. Así que vamos a irnos directamente con un poquito de música antes de este Titanes. ¿Qué elegiste?
Elegí el tema Venus, versión de Bananarama.
¡Opa!
Porque, uno, porque Girl Group, y estamos hablando de Clampy, Girl Group, o sea, así que va. Y otro porque también la letra de Venus también como un poco pega con alguna de las obras y algunas cosas que han hecho con personajes y con cosas, y bueno, así que bueno.
Y porque es un conjunto de bananas, Bananarama, claro, y Bananarama que tiene un poquito que ver con el, poquito que ver con el origen de Clamp, el nombre de Clamp.
Saludo para nuestro querido amigo Gus Casas, que es fan de Bananarama también.
Bien, sí, bueno, que tuvo la semana pasada con nosotros.
Tuvo la semana pasada con nosotros, por supuesto, sí.
Sí, señor. Bueno, escuchamos a Bananarama, que hace rato que no escucho haciendo... ¿Venus qué? ¿Es de ellas este?
No, es Venus es un cover. Venus... No,
parece
no,
que sí, que es un cover.
Dame un segundo. Song, ¿no? Producción al aire. Originalmente es de Shocking Blue, creo. ¿Estoy viendo? Sí, ¿no? O me estoy mezclando.
Encantado, sí.
Shocking Blue, que es del 60 y... 69 originalmente, sí.
Shocking Blue, una banda neerlandesa.
Sí, sí, sí. No parece cuando escuchas el tema original, pero yo sabía que no eran de ellos, pero que no era de ellas. Pero bueno, y después sí, el cover es como Girls Just Wanna Have Fun. O sea, no es de Cyndi Lauper, pero es de Cyndi. Pero la versión más
popular. No, la quien popularizó el tema fueron las Bananarama.
Está cual, es esa cosa.
Escuchemos eso entonces.
Perdidos en el éter. We'll be right back. Titanes, porque no son dioses, pero están a la altura.
Como dijimos, vamos a hablar de este grupo de mangakas, pequeño colectivo, llamémosle. No le digo cooperativa porque no sé exactamente cómo son las cuestiones de impositivas del grupo, pero bueno.
Sí, hoy justo estaba leyendo una referencia a un artículo, una entrevista, que le preguntaban cómo se llevan bien hace tantos años, no sé qué, y entre otras cosas una decía, no, mira, bueno, tenemos a fulano, es el manager de negocios, o el manager de la oficina, porque aparte tiene ayudantes esta señora, no son solo ellas cuatro, ¿no? No sé qué. Entre otras cosas, separamos lo profesional de lo personal, nos llevamos muy bien, y le ponemos el nombre de la comida en la heladera.
Claro.
Y los tappers.
Sí, vamos a hablar un poquito de Clam. Este grupo de mangakas que hoy día es archi recontra fucking conocido. O sea, si tocas de hoy algo de manga, si te gusta el manga y el anime, no podés no conocer a Clam. Casi diría, si te gusta el cómic, no podés no conocer a Clam, aunque sea haberlos escuchado haberlos escuchado nombrar, aunque sea.
Sí, sí, yo nunca había leído nada de ellos, y como dije, a duras penas vi de costado un pedacito de Sakura Card Captor en un momento que estaba de moda. Uh-huh. Pero sé quiénes son.
Sí, por eso. Sí, yo vi algo, no vi tanto, pero leí, vi un par de cosas de ellas. Obviamente Card Captor Sakura, Magic Knight, un par de cosas más. Así que bueno, las conocí hace ya muchos, muchos años. Así que bueno. Obviamente dijimos que sus obras más conocidas tenemos, entonces tenemos Card Captor Sakura, Tsubasa Reservoir Chronicles, Magic Knight Rare, X-1999, creo que es, no sé cómo se pronuncia, Shuri o Triple X-Holic,
¿no?
Es Triple X, en realidad, Shuri o Triple X-Holic, pues me parece mal, pero no.
Alcohólico por neta.
Algo así, y una larga, larga, larga lista de obras. Hoy en día el grupo se compone de cuatro integrantes, que son Satsuki Igarashi, Tanase Okawa, Tsubaki Neko y Mokona.
Que parece que en realidad se llama Tomoko Yoshikawa.
Pero bueno, se
hace llamar Mokona. En un momento se hacía llamar Mokona a Papa.
Pero sacó la Papa porque le parecía poco serio.
Así, el Mokona es re serio.
Bueno, yo la banco. Pero el grupo supo tener
la florera. Se hace llamar Magnus. Claro. A los 45 años.
Es verdad. El grupo supo tener la florera de 11 integrantes, ¿no? Y vamos a empezar, ¿cómo empieza esto? Allá por los 80s. Mediados de los 80s, eran un grupo de jovencitas que se juntaba a hacer doujinshi. Doujinshi es básicamente manga amateur que suele en realidad ser, digamos, sobre obras ya existentes. Tipo,
que sea, un sí, fan, yo tengo entendido que el doujinshi es necesariamente fan comics.
Sí, son fan comics.
Fan fiction y cómic.
Sí, sí. Y que puede o no ser porno pero bueno, el doujinshi es básicamente eso, es fan cómic de cosas de obras preexistentes, y estas muchachas, bueno, se juntaban para hacer eso, eran lo que sea un círculo de doujinshi que se juntaban a hacer doujinshi. El nombre Clamp viene, en realidad surge de originalmente de porque iban a participar en un evento de doujinshi, ¿no? En Osaka. O sea, el concepto del doujinshi es grande, como que hay convenciones también de eso, ¿no? ¿Viste?
Sí. ¿Cómo acá? Clamp como pinza en español, en inglés, perdón.
Claro.
Y todo en mayúscula lo estilizaron.
Claro, tal cual. Y la joda es que había una vacante en un stand, estaba el stand de una artista, que otra manga que se llama Yun Koga, que el orden de los stands era por orden, yo digo alfabético, en realidad es por el orden de los del silabario de katakana y hiragana.
Bueno, sí, pero usa silabario.
Por eso el decir, pese a que el sonido...
Es alfabético al final de cuentas.
En cierto sentido es alfabético, pero no es alfabeto, ahí está. No. buena forma. Y entonces el stand de Koga, el puestito de Koga, era Club barra Y, y ellas se pusieron Clamp.
Clamp. Ah, bien.
Entonces, Club y Clamp, o sea, es, si vos lo pasas a japonés,
digamos,
a katakana, es ambas, es Crab y...
Kurab y Kurampo.
Entonces, era tipo, bueno, el que sigue, pa, pues, le pusieron el Clamp y así agarraban ese huequito en la convención.
Claro, ¿ves? Yo había visto por qué se llamaban
claro.
el significado del nombre, pero no por qué lo habían elegido.
Claro, fue tipo, no sé, o sea, ¿por qué eligieron, vayan a saber por qué eligieron? Es justo esa palabra.
Eligieron, pero, no, pero ¿qué significa?
Claro, quiero decir, ¿por qué salió? Bueno, enganchó eso porque, no sé. Bueno.
Ah, pero igual es bizarro lo que significa, porque es muy en bizarro, este caso, sí. En este caso no es clamp como pinza, como también se puede usar como verbo de agarrar, que en alguna oportunidad, estoy pensando en Clamp Champ, el personaje de Masters of the Universe, sí. Sino que en inglés una storage clamp, no encontré una traducción al español, es un método para preservar vegetales, sobre todo papas, nabos, boñatos, que haces un pozo enorme, pones una pila apretada de... se le pone algo en el fondo para evitar la erosión, un pilón, es un montañón de papas, sí, sí. Cosas que preserva por un par de meses en buen estado los alimentos recién cosechados. Son una montaña de papas.
Aparte de eso, esto en uno de los mangas de ellos está como el chiste está explicado en un manga de ellos.
Estoy seguro que es muy gracioso en japonés.
Probablemente. Entonces, bueno, de este grupito, tres de ellas, que son Mokona, Tsubaki Neko y Garashi, Satsuki Garashi, se conocían ya del colegio y conocen a Nase Okawa vía una amiga en común. Entonces, bueno, el grupo original se juntaba en convenciones en Osaka y Kobe, que son de donde son ellas, se hacían convenciones más o menos una vez por mes, más o menos, y sus primeros trabajos incluían doujin de Captain Tsubasa, supercampeones para Latinoamérica, o Oliver y Benji para Europa.
Perdón, ahora los adolescentes y los niños lo conocen como Captain Tsubasa, porque tenemos que decir Captain Tsubasa, Kermit the Frog, Goofy, ¿no?
No sé cuántos adolescentes se conocen a Captain Tsubasa hoy en día en Latinoamérica. No,
es que se está mirando, ¿eh?
Ah, se está dando.
Es que está en Netflix. Ah, mira, más reciente.
No sabía, bueno. Cuestión de que nosotros, viejos chotos, lo conocimos como supercampeones, y allá en Europa se conoció como Oliver y Benji.
Arturito.
Arturito y Tripio.
3PO.
Espera, Tripio.
Sí, sí, pero en español, 3PO.
No, pero yo decía Arturito, acá le decíamos Arturito, como dice Diego Luna en una entrevista. Para
sí, mí, en Latinoamérica yo no es Arturito.
Era Arturito. Así que bueno, hacían doujin de, o sea, fan comic de Captain Tsubasa, y fan comic Yaoi, o sea, de Boy Love, de actores homosexuales, de Saint Seiya, como que no hay mucha... No hace falta mucho laburo para pensar, imaginarse cosas así.
Iba a decir, it's not much of a stretch, pero también queda como chiste medio...
Es que es eso, sí, tipo, es como, bueno, es razonable, de Saint Seiya, y de JoJo's Bizarre Adventure, que también, sobre todo con el arte de Araki en esa época, que era muy inspirada en Hokuto no Ken y similares, como que sí, da redada para esas cosas.
Qué bizarro que claro, ahora veo y creo que ya lo sabía, pero para mí JoJo's Bizarre Adventure es algo re moderno.
Pero no, empezó en los 80s.
Por eso, sí, sí, sí,
sí. Sí, sí, la verdad que viene escribiendo hace 40 años ya. Y sigue, así que...
Vamos a poner después en nuestra lista de lectura algo de JoJo's Bizarre Adventure.
Dale, sí, yo de hecho vi, dale. Sí,
nunca leí, nunca vi nada, pero creo que el concepto de poses y cosas pop y no sé qué, digo, el señor que hace eso no conoce lo comía, pero debería. Creo que es algo que puede ser divertido, que sea la pasada.
Sí, sí, a full. Yo vi, de hecho, Vicky es muy fan de JoJo. Y juntos, o sea, me hizo ver un par de los animes y tenemos en cola, digamos, de visión para más adelante el resto de las series, así que y reda para leer un poco el manga, así que a full.
Un saludo a Gabriel Cardoso, el autor de sí. Faros en la Patria, gran fan de JoJo que te hizo jugar tigas.
Sí, sí, sí. Igual, como nos dijo, su inspiración es un poco JoJo, pero también es Hokuto no Ken en realidad.
Sí, 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 por supuesto.
Porque ante todo...
Va a ser doble de JoJo, Gabriel.
Sí, 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 un capo. Lo que no, aguante JoJo, aguante Gabriel.
Te puedo invitar a él a leer JoJo con nosotros.
Uf. Sí, re. Sí, chata.
Planazo.
Planazo.
Producción al aire.
Así que bueno, ya hacían esta, hacían un poco...
Había quedado este grupito de cuatro personas ya...
Todavía no quedó. Estas cuatro son las que quedaron hoy en día. Vamos a hablar más de estas cuatro, en realidad, porque...
Porque no son relevantes las otras, porque las otras son de la época de Ujiji.
Claro, o sea, ya sus inicios destacan, bueno, ya sus inicios destacan entre otros, ya destacaban ellas, ¿no? Ya haciendo esto, Clamp ya medio que, como dijimos, hacían Dojin, pero aprovechaban y tiraban, no hacían, aprovechaban para empujar un poco los límites, haciendo interpretación de personajes, generando capas, subtexto y temáticas que otros no se animaban. Obviamente reacciones del LGBT, personajes y situaciones más complejas, elementos poco comunes en manga de la época, tanto por Dojin como Dojin. Cosas muy comunes, que eso lo hacía como muy de su grupo. Aprovechaban para hacer, viste, lo que tenían ganas, y es lo que claramente las fue llevando al éxito tarde o temprano, ¿no? Y bueno, pues ya para el último cuarto de la década, 1987, para ser más precisos, es cuando ya dicen, bueno, ok, vamos a tratar de hacer algo profesional, ¿no?
Llegan a ser pro.
Su debut profesional arranca en la revista Wings, de la editorial Shinshokan, que es una revista específicamente que publica Shoujo. Shoujo es vamos a hablar mucho Shoujo y Shoujo Shonen. Hay distintos...
La palabra Shoujo, no es, pronunciado así a la bestia.
Claro, Shoujo a la bestia y Shonen. A ver, no, es como... una vez se los llama géneros, pero no son géneros necesariamente, son...
No, porque dentro del Shoujo podés tener Magic Girl, y dentro del Shonen podés tener Giant Robots, Martial Arts, etc. Mal y pronto, Shoujo de nena, Shonen de nene, pero...
Tal cual, específicamente es... Shoujo y Shonen son... Shonen es literalmente joven, varón joven. ¿No?
Muchacho.
Muchacho. Entonces, y muchacha, Shoujo. Entonces son como manga apuntado a adolescentes, ponele, adolescentes y jóvenes adultos, ponele, y preadolescentes, entre preadolescentes, ponele, y young adults, ponele, y tipo hasta 18, ponele, y de nenas y nenes, ponele, ¿no? Dicho así, a lo bestia. Hay otros géneros, hay para más chiquitos, hay géneros no. No tenemos una palabra, porque no es un género, pero... No,
pero es, corrientes...
Ponele, sí, son
áreas.
Claro, son
cosas, segmentos de lectores.
Exactamente, son segmentos de lectores. Entonces, el manga se divide mucho en esos segmentos. Entonces, hay revistas, como el manga se publica mucho, principalmente se publica en revistas antológicas, que son una antología, y después se recopila en tomos.
Que decirle revista es generoso, son una guía telefónica.
Sí, son guía telefónica, bastante.
Pero literalmente hay revistas que se llaman Shonen Jump.
Por ejemplo, Shonen Jump,
nacieron un montón de animes mangas importantísimos.
Como Dragon
porque
Ball.
Ya sabes, como Dragon Ball, compras esa y es la revista de los pibes.
Claro, o sea, Shonen Jump, Shonen Sunday, hay un montón. Y bueno, Wings era una revista de manga shoujo, pero manga shoujo de fantasía, de ciencia ficción, de acción, como más experimental, ¿no? Dentro del sector demográfico. Y un editor de la Wings, le gusta lo que, digamos, había visto trabajos de ella en unos comic digest, en estos como... en estos como antología de Don Gigi, ponle. Y decide llamarlas para que trabajen con la editorial. Dice que la anécdota es que entregó una anécdota de más o menos 60 páginas como muestra, pero no gustó y fue rechazada. Y Nanase Okawa, que es como la portavoz principal del equipo, dice que...
Y guionista
principal, o por lo menos las cosas. Ella dice como que en algún momento dijo como que se borraron una poronga y que la verdad que medio que se lo rechazaron y bien rechazado estaba. Por suerte, les dieron una segunda oportunidad y esta vez entraron RGBD, que se comienza a publicar en 1989.
Que explota.
RGBD es una épica inspirada en el Rig Veda, que es uno de los textos védicos antiguos, que son antiguos textos sagrados del hinduismo. Esto es mitología hindú. Digamos, es un deep cut, básicamente. Porque
Sí, estaban fumando de la buena.
Sí, esto es, o sea... que es una mitología poco explorada capaz de este lado, pero que da para mucho. Lo poco que conozco, admito. La historia, bueno, combina la mitología y la identidad artística de las Clamp, que vemos personajes... Ahora, hay un tema del estilo artístico, que hay mucha cosa de gente muy, muy, muy elongada, de una manera, muy larguita.
Sí, piernas de 14 metros.
Exactamente.
Incluso dentro de la estética manga general, vos decís, ¡apa! ¿Qué está pasando acá?
¿Qué está pasando acá?
¡A papa, güey!
Bueno, personajes, hay toda una cosa, bueno, personajes de una complejidad, es muy shakespeariano todo, batallas épicas celestiales, y bueno, y un estilo visual que para ese momento parecía como, bueno, un fresco, un relieve que cobra vida, ¿no? ¿Viste? Y bueno, RGBA originalmente se planeó como una historia autocontenida, de un tomo, ponele. Pero bueno, fue un exitazo de ventas, especialmente el primer tomo se vendió como pan caliente. Entonces la Shinchokan les permitió seguir la serie, que si mal no recuerdo acumuló eventualmente como 10 tomos.
Oh.
A pesar del éxito, la Shinchokan era bastante forra y amenazaban constantemente con frenar la publicación si bajaba la popularidad.
El clásico editor en una oficina de mierda, no, bueno, esto se acaba acá.
Sí, tal cual, o sea, era...
Pero llegaron a terminarla y 10 volúmenes, es un montón.
Es un montón, es bastante, es un montón. A ver, Magic Knight son...
3 volúmenes el primer cómic, 3 el segundo.
Claro, o sea, está muy bien. O sea, son 10 son 10 tomos y un par de ovas que después se hicieron el par de años después. Está re bien, o sea, ya tenían... O sea, primer manga que sacan, la pega y tiene anime. Es un montón.
Eso es cuando... Sacan sí. Entre... El 89 y el 96 el manga, es un montón. A ver, corre al mismo tiempo que
Magic Knight.
Que los dos volúmenes de Magic Knight.
Claro. Sí, imagínate, o sea, es un montón. Y estos tomos son como 100 capítulos, así que imagínate.
Sí, sí, sí.
No, pero no, sí, más o menos. Cuestión de que, bueno, ya para la época de la RGBA, los miembros del grupo ya habían bajado de 11 a 7.
Sí, es lo que pasa cuando no le pones el nombre de la comida en la heladera.
Claro. Que bueno, medio que cada una se fue yendo por la suya, alguna terminó haciendo manga, otra se fue a hacer otra cosa, cosas que pasan y terminó, bueno, finalmente el grupo terminó conociéndose en estos 4 miembros que mencionamos, que son, bueno...
Pero en RGBA ya,
eran 7.
Todavía trabajan las otras 3.
Claro, y se fue, como que se fueron yendo hasta para el 93, creo que ya eran 4, me parece, o 92.
Está a mitad de camino, se claro. Quedan las 4 finales.
Claro.
Porque que curiosamente, los Vedas de la mitología védica...
Son 4.
Son 4.
Sí, es verdad.
O los fantásticos.
Exactamente, como los 4 fantásticos. Nada, como dijimos, Nanase Okawa es la portavoz del grupo, es la productora, directora y storyboarder principal. Es como la que tiene las ideas... Y es un poco la guionista principal. Al menos, como dijimos, cada una, los roles no son necesariamente fijos, pero tienen como rol principal.
Sí, bueno, a ver, yo por ejemplo no sabía que ella era storyboarder, que pensaba que solo escribía, pero bueno, se ve que también dibuja un poco para hacer cosas. Pero hasta donde yo sé, entonces, ella no es la artista principal de ninguno de los cómics.
No, ella se dedica más a la parte de guión. Si hace storyboard es como, va a ser más boceto, pero no...
Yo calculo que sí, que ella junto con el guión ya debe armar, ¿cierto? Sobre todo porque las otras se reparten personajes una, fondo otra, tramas otra, como que también ayuda a que una persona haga los layouts.
Claro.
Entonces está bien, entendí mal, yo pensé que ella solo escribía.
No, aparentemente también hace storyboards y otras cositas. Pero bueno, Mokona es la principal diseñadora de personajes.
Sí.
Y después Igarashi y Nekoi son las que hacen los layouts, fondos, todas las otras partes. Bueno, igual, de nuevo, como dijimos, no son fijos estos roles. A veces el trabajo de personajes y fondos se divide. Otras veces es una persona que hace todo el arte, todo depende de la historia. De hecho, si ven distintos mangas, a veces pueden ver distintos estilos. Todo depende de la historia. Sí, sí, lo que pasa es que, obviamente, y también las tres que hacen arte te mantienen lo más posible acerca de las ideas de Okawa. Okawa es también la que elige medio que qué proyectos salen, cuáles no, arma la agenda de trabajo, bueno, la agenda era así de Garashi, pero es como un colectivo que se divide bastante bien las tareas, ¿no?
Sí. Pero en general, por ejemplo, podemos decir que si vos pensás en el estilo de personajes de Clamp, es Mokona.
Claro, sí.
Porque es la principal y casi todos los mangas tienen diseños de personaje de ella.
Sí, totalmente.
De cualquier manera, yo calculo que si la mina hubiese laburado sola, otro gallo cantaría y sería todo muy distinto. La forma de laburar esta curiosa que tienen, yo no creo que la mina presente bocetos y nadie le diga nada. Deben decir, che, bueno, capaz esto. Sobre todo considerando que todas son artistas también.
Tal cual.
Incluso cuando uno no es dibujante, pero consume y produce cómics, siempre tiene sugerencias o ideas para darle al dibujante.
Tal cual.
Es un bicho simbiótico raro, Clamp.
Totalmente, sí, es una cosa. Además, es algo muy poco visto, un equipo de trabajo en el manga.
Un verdadero equipo con créditos.
Porque si bien, por ejemplo, tenés equipos, por ejemplo, hablando de clásicos, Hokuto no Ken, son dos y trabajan, que son Tetsuo Hara y Uranson.
Sí, sí, pero el manga al igual que el manga, al igual que por ejemplo en Latinoamérica suele ser un guionista, en Europa un guionista y un dibujante, en Estados Unidos, ¿qué? Lo clásico del manga es el mangaka único, que todos sabemos que tiene 6-7 ayudantes atrás, bueno, ¿no?
Acá justamente es donde no pasa eso. Pero ya llegamos, ya llegaremos.
Ah, ok.
Porque, bueno, la dinámica de trabajo general es, Okawa arma la historia, más o menos, se juntan los miembros a discutir, bueno, para dónde va, qué onda, cuál es la idea de la historia, hacia dónde va, cuáles son los personajes principales. Okawa hace como el borrador general de la historia y termina, bueno, y va tirando cosas, bueno, y las otras tres van diciendo personajes, y van definiendo cada uno, para cuáles son sus roles, ¿viste? Es como que...
Claro, tampoco podemos decir que el guión es solo de ella.
Claro, no, exactamente. Es un
el
trabajo...
El guión capaz que sí, pero el plot y los y los diseños de personaje en cuanto a cómo funcionan, el world building es grupal.
Es grupal, o sea, además todos sabemos que el arte, o sea, el guión escrito es una cosa, pero el guión, una vez que el arte...
Que llega, toca la página, es otra.
Eso, el arte, digamos, no se puede desligar la parte al dibujante de cómo hace el guión, porque básicamente su arte de alguna manera afecta al guión, por más que, o sea, siempre
por
hay...
Por supuesto, pero además acá tenemos un equipo haciendo verdaderas story conferences, como las que decía Stan Lee que hacía con John Kirby.
Exactamente.
Para los cómics, cuando en realidad era Jack dibujaba esto y Jack iba a hacer una cosa, pues no. Acá tenemos el método Marvel, andás a ver, porque también ella hace storyboards y todo, y capaz que cuando se sientan a dibujar hay un guión ya escrito. Pero el tema colaborativo, realmente estamos hablando de un cerebro en cuatro partes.
Totalmente. Sí. Esto es un por algo, bueno, es Clamp. O sea, todos los créditos son Clamp. O sea, no dicen exactamente, no es que guión de y arte de, no, esto es Clamp todo.
No, por lo general hay que buscar artículos o cosas para que te digan en tal obra laburó tal. Yo imagino que si sos seguidor de la obra, aprendés a reconocer.
Seguramente.
Por lo menos en el arte. Pero nunca se acreditan por separado.
No.
Por ejemplo, vayan a saber quién hace el doctorado. Todas, probablemente.
¿Quién sabe?
Según cómic.
Sí, tal cual. O capaz que lo hace una que tiene la mejor caligrafía.
Capaz que lo hace una sola, sí. Hoy día, yo no sé si hay formas digitales. Sí, tiene que haber formas digitales.
Tiene que haber, sí, hoy en día sí, seguramente.
Hoy en día, pero capaz que la font, por así decirlo,
claro, sí, capaz que, sí,
está basada en una de ellas. Vayan a saber. También son medio reservadas.
Son bastante reservadas. Pero bueno, como dijimos, bueno, todo esto es una cosa así muy, muy colaborativa, ¿no? Entre las cuatro. Okawa es como un poco la que manda en algunas cuestiones, la que va como marcando un poco el paso, en realidad. Es como que parece ser como, por lo que estuve leyendo y metiendo, un poco la que arma la estructura general y el resto como que se
digamos, colabora.
El resto como que, bueno, metes lo suyo adentro de eso, de una manera, ¿no? Donde Clamp realmente rompe un poco el molde en esto de manga, como decías vos, justamente es muy común en el manga que un mangaka tenga un montón de asistentes. De hecho, muchos mangakas fueron asistentes de otros mangakas.
Claro, bueno, y en el cómic occidental también... todos los dibujantes clásicos latinoamericanos que te puedan gustar laburaban con ayudantes. Eduardo Barreto empieza trabajando para el mercado argentino en el estudio Nippur, dibujando fondos y personajes, que después venía uno y dibujaba la cara, o sea, el personaje nomás. Está lleno. Muchos artistas tienen ayudantes que les borran el lápiz y pueden tintar, o que entintan fondos. Incluso hoy día capaz que los dibujantes no tanto, pero el colorista en el mercado estadounidense, imagino que en el europeo debe ser muy similar, y lo he visto en algunos casos puntuales latinoamericanos, el colorista suele tener un asistente que es el flatter, que es el tipo que agarra y pone colores planos muy vagos en las primeras versiones de la página, y después viene el colorista posta y le da todo. Hay mucha gente que labura sola. Pero no existe en general, cuando vos ves obras largas de un solo dibujante, ya es más claro en el cómic estadounidense cuando tenés un dibujante, un colorista. Pero cuando tenés cómics, Hergé, oye, en realidad, en Tintín, no laburaba solo. Ni siquiera rotulaba él, pero no había crédito.
Acá, justamente más en una industria como la del manga, donde tenés que sacar algo semanalmente, por lo general, o no es siempre es el caso, hay mangas que son semanales o qué sé yo, son mensuales u otras cosas, pero típicamente salís en una revista semanal.
Sí, sí.
Todo mangaka de cierto nivel tiene asistente. Bueno, acá no. Las Clamp dijeron, no laburamos asistentes. Punto. Lo cual es un laburo, porque hacen flor de laburo las guachas, y son... Pero bueno, ellas... Dicen, bueno, ¿sabes qué? Con esto tenemos control de... O sea, la obra es de ellas. Es 100% de ellas. No hay nadie que meta mano.
No tienen asistentes, pero son un estudio. O sea, claro. Si una persona hace sobre todo personajes y otra sobre todo fondos y otra hace tonos, claro, podés llegar a un ritmo que como persona individual, como autor individual, llegaría solo con ayudantes.
Por supuesto. Pero bueno, cuestión de que las Clamp no usan así asistentes, y en parte siempre, en parte por esto, bueno, de tener control creativo total, y porque se, y parte porque claramente se conocen bien a ellas lo suficiente como para decir, ya está, trabajamos bien nosotras juntas, sumar a alguien que no nos conoce tanto más en lentece, porque básicamente decir, che, tipo, hay un montón de ellas, dice, no recuerdo quién decía, que era como, ya, tenemos nuestra propia jerga interna.
Claro, sí.
Que es un laburo, o sea, definitivamente, ¿no? O sea, decidir no tener asistentes, sobre todo a esta altura del partido, que son unas mangakas que tienen 30 años de carrera, y si laburamos nosotras cuatro, seguimos laburando nosotras cuatro, es una decisión, digamos, no cualquiera. Un resultado de esta filosofía de trabajo que tienen ellas es como, se ve muy claro en Magic Knight, justamente porque vemos un mundo mágico que no solo se ve lindo, sino que se siente vivo. Tienen como un montón de detalles. Tienen tipo las montañas voladoras estas, los bichos, o sea, hay mucho detalle en un montón de cosas. Un detalle muy común, muy común, qué sé yo. Algo que es muy destacable del estilo de arte de Clamp es el tema de los trajes y los vestidos. Ellas trabajan mucho con ropa que sí, ok, hay un laburo ahí en diseño de vestuario que no cualquiera. Pero bueno, como decimos, tenemos la elección de personajes de Mokona y el detalle de Igarashi y Nekoi, la historia de Okawa sobre, en este caso, Magic Knight, y historia de crecimiento y autodescubrimiento, ¿no? Que ya hablaremos cuando hagamos la reseña, pero bueno, hace como esta cosa que hace que los personajes sean sale puta madre en inglés, relatable, que uno pueda relacionarse con los personajes, que uno pueda identificarse con los personajes, a pesar del entorno fantástico, ¿no? Que bueno, que es lo que hace que esta historia haya conectado con lectores mucho más allá de la etiqueta de JoJo, porque estamos hablando de una historia que era, bueno, salió una revista de JoJo para nenas, comillas, pero es una historia que pegó un público mucho más amplio.
Sí, sí.
Y bueno, como decimos, JoJo, Shonen y todo lo que hay en el medio, ¿no? Porque en los 90s Clamp empieza a publicar no solo en Wings, sino en otras revistas de otras editoriales. Por ejemplo, Tokyo Babylon sale en Wings en marzo del 90, pero en diciembre, por la Monthly Asuka, empiezan a publicar Clamp School Detectives. Y en mayo del 92 sale X-1999, una de las obras más emblemáticas del grupo, que bueno, está en pausa hace como 20 años. Sale también por pero bueno, otras obras de esta época incluyen Miyuki-chan en Wonderland, una especie de versión así medio zaraza de Alice in the Wonderland of Marriages, obviamente. Magic Knight, Wish, Kakato Sakura, que es una de las favoritas de Okawa porque tiene como, es más feliz, y otras son muy trágicas. Y el Jake Layer, por ejemplo, salió también ahí por 96, creo que era, 90 y pico, que sale en la Monthly Shonen Ace, o sea, una shonen. Hacían de todas las señoras y en muchas revistas.
El famoso crossover artist.
Claro, o sea, y hacían muchas revistas de muchas editoriales, claramente. Y claramente porque si las Shinchō Kan se portaban tan forro con esto de que te cancelo la serie si bajan popularidad.
Sí, no vayas a poner los huevos en la misma canasta, ¿no?
Tal cual. O sea, como dijimos, habitualmente las categorías de Shōjo, Shōnen, Seinen es para adultos, obviamente, son medio estrictas, son como medio, bueno, está, esto es más, o sea, bien, no son muy acotadas, pero son medio estrictas, como que, bueno, ok, si ya tiene sexo explícito, bueno, ya medio pasa a ser seinen eso, en realidad.
Sí.
Ejemplo, el nombre de este manga de O-Grade, que a mí me gustaba, pero no importa, hay un seinen, hay varios, hay hoy en día está más conocido seinen, bueno, Golgo 13 creo que es un seinen, es un manga que salió, sigue saliendo, creo que es un manga de espionaje, qué sé yo, y medio que las Clamp se tratan de difuminar a veces esos límites, ¿no? O sea, como que han hecho un poco de todo y dentro de lo que hacen incluso tratan de no pararse un poco, viste, más allá de los límites siempre que se pueda, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es Kagero Sakura, que es una. Sakura es una heroína, si bien es una Magical Girl, y es una nenita, pero es una nenita. O sea, y por ejemplo, Sailor Moon. Sakura tiene, creo que 10 años o por ahí.
Eso, no es un adolescente como suelen ser.
Claro, está, no es un adolescente. Tal cual, no es como, por ejemplo, Sailor Moon, que si bien tiene sus vulnerabilidades, obviamente, porque es parte del género, pero como que Sailor Moon se transforman y tienen como, bueno, los poderes y cosas y más pelea, y acá es como, bueno, no, Sakura es otro, una nenita dentro de todo, sí, es una nenita y como no se transforma en realidad, y bueno, usa su magia para cosas, pero no es todo. A veces el género Magical Girl está muy
emparentado. En medio Medisú.
Y además, más que nada eso, a veces está muy emparentado con el Super Sentai. Porque realmente es un grupito.
Bueno, sí.
Que faja monstruos, básicamente. Acá no, acá es distinto. A veces sí, pero cómo resuelven las cosas no necesariamente. Y por un lado, obviamente, tiene transformaciones y magia y mascotas cute, Mujero, Kerberos. Pero también eso habla sobre el amor y sobre la identidad, sobre el crecimiento, el autodescubrimiento. Muchos personajes, es una serie que yo vi y además tengo el manga. Así que lo vi, puedo decir que lo vi y lo leí, ¿no? Y hay mucho de eso, o sea, tenés personajes que al principio parecen una cosa y después resulta que son otra, y para ellos mismos pasa en realidad eso. O sea, es como que van creciendo dentro de la serie y van descubriendo quiénes son en realidad y qué significa las relaciones que tienen. Una cosa más emblemática es el romance entre Touya, que es el hermano de Sakura, y Yukito, que es su mejor amigo. Claramente más que amigo, pero bueno. Que además es gracioso porque Yukito como que todo el mundo. A los dos le tira onda a todo el mundo. Pero bueno, es un romance bien explícito, bien claro. O sea, explícito no en el sentido de que hay.
No.
En el sentido de que el romance está claro, no es que es, serán o no serán, no.
Tenía turbio todo si son niños y adolescentes.
Esto es un romance claro, o sea, esos se aman y se quieren y tal. Y eso en esa época capaz que no era tan común, especialmente en el manga mainstream, o sea, estamos hablando del 96, o sea, no era tan común relaciones homosexuales explícitas.
Sí, no usemos la palabra explícita.
Sí, la verdad que me di cuenta es como, no, bueno, perdón, no sé.
Evidentes.
Ahí está, sea evidentes o que se muestren,
O sea, está bien usada la palabra explícita, pero
bueno. Pero en el contexto sí, capaz que se puede malinterpretar. Otro caso interesante es X-1999, o X-1000, no sé cómo se pronuncia exactamente. A los japoneses le gusta agregar cosas en el medio.
Cosas de random, sí. Y después, andás a ver con bochota si lee.
O sea, por ejemplo, el manga Hunter. Yo siempre digo Hunter y Hunter, pero en realidad es Hunter. ¿Por qué tiene un X en el medio? No lo sé, pero en el Hunter. Togashi la puta
que
te parió.
Es que estoy viendo que el manga ese yo no lo conocía. El manga ese en realidad se llama solo X. En inglés y por extensión en Occidente se conoce como X-1999 porque ya había un cómic llamado X en Estados Unidos.
Es verdad. Vos sabés que eso fue mala mía, pero.
¿Es solo X?
Sí, es solo X en realidad.
No lo conocía.
Que de hecho yo lo conocí por primera vez creo que no tengo más esa revista en alguna parte. Una vez que en un viaje a Estados Unidos pasé por un lugar que tenía cosas japonesas y compré una revista que era como si te dijera una revista láser para los
latinoamericanos. Sí, sí, sí.
Pero bueno, yankee. Una así de manga anime. Y tenía un capítulo de X, de hecho. Obviamente no entendí una mierda porque era un capítulo, no era el primer capítulo. Pero está, es un manga muy famoso, tuvo un par de adaptaciones de anime, que bueno, lamentablemente hoy en día está en pausa. Es una serie muy, muy oscura, porque habla de una guerra entre distintas facciones por salvar a la Tierra desde dos puntos de vista muy distintos. Uno es salvar a la humanidad y otro es hacer mierda a la humanidad, básicamente. Y empieza con una historia de batallas apocalípticas y, bueno, termina explorando cosas como conceptos como el destino, la moralidad y lo que significa, digamos, realmente esto de, bueno, o sea, ¿qué es luchar por el futuro de la humanidad, el futuro de la Tierra? ¿Van de la mano? ¿No? ¿Sí? Es una serie que salió una revista para JoJo y terminó trayendo gente de todos los sectores porque tiene una mitología interesante. Además es una, bueno, y gore y gente dándose espadazos, que no es lo mismo que gente espadeando.
En relaciones homosexuales.
Es un público, es una serie que pegó bastante. Y bueno, otras que tenemos que está Triple X Holico, XXX Holico, como no se pronuncia, y Tsubasa Reserva Chronicles. Tsubasa Reserva Chronicles es Crisis en Clamping.
Es la reserva de Captain Tsubasa, claro.
Buena, sí.
¿Estás jugando en el Newpee? No, estoy jugando en el equipo de reserva.
Ya. Tsubasa Reserva Chronicles es básicamente Crisis en Clamping Infinitas. Porque es sobre una Sakura y un Seaoran de una tierra alternativa y van cosas que pasan y van viajando por distintos, por un multiverso, literal.
Palopa.
Y XXHolic es sobre, bueno, una bruja y un chabón que queda como su asistente. Y en ambas series tienen un crossover fuerte porque, bueno, estas resultan están muy relacionadas. Yo no las leí, así que no puedo decir mucho, pero bueno. Y la joda es que la primera es de una bruja así toda estilizada, re mamasa, digamos, en términos así. Y está apuntada más a un público un poquito más adulto. Y la otra es un shonen de aventuras. Es el pibe que va a recoger el multiverso a salvar a su chica. Peleando contra un mago, que sé cuánto, maligno, algo de estilo. Y es más, aventura shonen por un lado y el otro otra onda. Pero las dos están mezcladas, tienen crossover, comparten multiverso, de alguna manera, no voy a decir el universo, y coso, y bueno, son un poco, viste, hablando de esto, bueno, de cómo ellas mezclan los géneros, o sea, hacen distintos géneros y encima los mezclan, hace un poco de todo, y bueno, y así hay un montón de cosas. Angelic Layer, bueno, es un shonen que es medio shonen de pelea, y Chobits es una cosa medio romance, hay de todo. Y hablando, bueno, de los estilos, de un poco lo que hacen. Al nivel guión también hablamos un poco del estilo de arte, ¿no? Y temáticas que trabajan, ¿no? Como dijimos, Clamp no se queda en un género, en un estilo preciso de arte tampoco. O sea, si ves Cargato Sakura, si bien tenés siempre los personajes estos largos que tienen pierna de 4 metros.
Menos Sakura que Peticita.
Claro, menos Sakura. Sakura y Yabaran son peticitos, es como que eso. Y que tiene eso, Sakura, si vos ves el arte de Cargato Sakura, ves Sakura y Yabaran y otro, y los nenitos y son todos chiquititos. Y tiene una cosa un poquito distinta del estilizado que ves en X o en RGBda o mismo en...
Pero igual dentro, por ejemplo, yo lo que más conozco ahora es Magic Knight, obviamente, porque me leí todo el primer volumen, primera historia, pero miro eso y miro páginas de X y veo la diferencia.
Sí, tal cual. O sea, X tiene un estilo ligera... Es eso, es distinto. O sea, hay cosas... Hay patrones, el personaje de pierna de 4 metros, pero hay cosas muy distintas, y los fondos son distintos, o sea, Sephiroth es una cosa, y X está ubicado en el Japón moderno, y se nota a la legua, o sea, están bien hechas ambas cosas a su manera, es como que, no es que el pez volador cute de Rayard aparezca necesariamente en X, sino que hay cosas distintas y digamos, y hacen como el estilo, saben enfocar de alguna manera su estilo de arte hacia distintas, para distintas obras distintas, ¿no? Para la redundancia.
Sí, sí.
Entonces, bueno, por eso también que sus como dijimos, sus obras abarcan cosas diversas como Magical Girls, épica mitológica, aventuras shonen multiversales y romance con robots y cosas por estilo, o sea, de todo. un poco inspiradas en la obra de Tezuka. Las clampas arman esta especie de universo compartido que, o sea, no es que lo hacen, no es que arman un universo compartido, sino que van metiendo personajes de una obra en otra.
Sin mucho interés realmente en el crossover propiamente dicho, claro. Sino simplemente de, bueno, tenía que aparecer un tipo que era un almacenero, y yo ya había puesto un almacenero en este otro cómic, van al almacén y es el mismo.
Ponele, o mismo, bueno, por ejemplo, en los protagonistas de Tokyo Babylon aparecen en X. De hecho, pertenecen a facciones opuestas. De nuevo, bueno, subas a Reservoir Chronicles, los protagonistas son Sakura y Shaoran.
Pero no necesariamente.
No necesariamente son los mismos personajes.
Subas a Reserve y X son del mismo universo exacto, porque no son las mismas versiones del mismo personaje.
Exactamente. Pero bueno, son de meter ahí cameos, sus personajes ahí metidos. O cameo o.
Cameo o no, ahora que me lo estás diciendo, más que un cameo es. Che, yo no tenía ganas de inventar un personaje completamente nuevo. Entonces, encontramos otro de los secretos de lo prolífico del trabajo de Clamp.
Sí, eso, o también para decir, también es una. A ver, siendo por, si que queremos verle por el lado positivo, también es una decir, bueno, ok, ¿y a dónde va este personaje? Bueno, este personaje termina en esto, que es esta obra.
A ver, también Clamp, Magic Knight Rider. Tiene un tufillo, no digo autobiográfico, pero personal, y estoy seguro que estas cuatro señoras, al igual que los personajes de Magic Knight, son roleras.
Es posible, no me sorprendería.
Todo huele a eso, y huele a el máster reutilizando a los NPCs, o el máster dirigiendo muchos años después una campaña con otros amigos, y otros o mismos y otros personajes, y reutilizando elementos de las campañas.
Sí.
Está muy bien. ¡Hola, gran Kirby! Mirá este monstruo que había dibujado en 1945. Mirá cómo lo pego acá en este cómic de Fantastic Four.
Sí, sí, totalmente.
Está perfecto.
Está perfecto. O sea, a ver, no somos quien para criticar. Y es más, está bien.
No, hecho. Pero es raro.
Está bien hecho. O sea, y funciona. Vamos a ser cero. O sea, como dato, todos los miembros actuales de Clamp hicieron cursada orientada al arte en su colegio secundario. O liceo, si quieres.
El bachillerato artístico hicieron.
Exactamente. Y digo, orientado a arte, porque digo, no sé cómo se llama en Japón, no sé cómo será, no tengo idea cómo es el sistema educativo allá. Y bueno, depende, pero y además como el sistema educativo cambia de país en país.
Sí, 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 pero bueno.
Se entiende, ¿no? Dicho esto, Tsubaki Noka había dicho que si bien eso ayuda, medio que hacer manga es otro tipo de habilidad, que es un poco lo que te dice mucha gente que hace cómic en realidad. Saber dibujar es una cosa.
Agarrar es otra, y nadie te enseña tampoco un montón de cosas que vos como artista freelance por lo general tenés que saber de manejar clientes, de manejar deadlines y todo. Hay pocos en el mundo importantes universidades o escuelas de historieta. La Kugar, por ejemplo, sé que en Suecia tienen una muy buena, digo, no sé cómo será la cosa en Japón, pero más bien tiene pinta de eso, de gente sí. que es amateur primero, se presenta a concursos o los captan por ver los fanzines y después están elaborando y nada, no hay quien te prepare. No. Eso lo puedes transportar, yo creo que a cualquier ámbito de la vida, incluso cuando vos tenés una educación específica, tipo aprendés a hacer, cursás la carrera de abogacía y sos abogado.
Sí, sí, no es lo mismo.
No te enseñan en la carrera de derecho a manejar tu estudio, a captar clientes, etcétera. No, cuando hablas del arte estás todavía más huérfano.
Claro. Imagino que hoy en día hay escuelas de manga o capaz.
Alguna habrá, sí, pero como que no es el camino que uno escucha cuando lee las
No, los clásicos casi ninguno, y muchos de los en realidad actuales empezaron siendo asistentes de alguien más. O sea.
Sí, sí.
Me sale. El de Coso, el de One Piece, que fue asistente, por ejemplo, del canceladísimo Nobuhiro Watsuki, de por tirar un ejemplo. Pero sí, un montón de gente salió de hacer, básicamente, hacer pasantías o ser asistente, lo que venga. O sea.
Sí. Pero bueno, no los ayudó y tuvieron que aprender.
Tal cual. Y claramente aprendió haciendo doujinshi, claramente fue su...
A hacer manga, sí, y pero después a manejarse lo aprenden.
Sí, bueno, sí. Para manejarse. Y bueno, además ninguna de las clans, como dijimos, así como no trabajan como asistentes, ninguna trabajó como asistente de otro mangaka. Pero como dijimos, contrario a muchos mangakas que hoy en día, que la bursa, salieron de ahí, estas aprendieron por su cuenta a las piñas, básicamente.
Claro, porque capaz que esa parte que te digo del negocio como asistente la aprendés por dentro.
Uh-huh, sí.
Pero
sí,
viniendo directamente del doujinshi, no.
Claro, o sea... Y bueno, como decimos, hay tendencia de personajes, como hay patrones en diseño de personajes, qué sé yo, pero después hay variantes, o sea, no es lo mismo Magic Knight que X, que Sakura, y los fondos también, o sea, los ambientes, el setting. Sephiroth es una cosa con súper fantástico, con montañas voladoras y volcanes y bosques y qué sé yo, y océano, qué sé yo. Y X es la urbanidad total de Japón, y Chobits, que es una cosa medio futurista, digamos, nada que ver, o sea, pueden hacer todas esas cosas.
Sephiroth es un aviso perfume.
Sephiroth es un aviso perfume. Sí.
Cuando no sabes qué mierda está pasando y hay un bosque y sí, cortinas y un lago y eso.
Posta que sí. De verdad.
Y realmente... No sé de qué es un aviso. A los dos segundos es un aviso perfume.
Posta que sí, de verdad. Sí, de verdad. Aviso. Si hay algo así como si es...
Si hay una mina de vestido largo corriendo por un sala de baile vacía, aviso perfume.
Total. Y bueno, como decíamos, Clamp toca muchos géneros. Trata de hacer lo suyo, hacer cada cosa que hace lo hace suyo, ¿no? Cada género que se mete lo hace suyo de una manera. Y mete temáticas, ¿no? Le gusta meter temáticas. Hay como concepto, hay una idea detrás de la historia, además. O sea, ciertas temáticas o ciertas ideas que trata la historia. Por ejemplo, bueno, dijimos todo esto, es muy común esta de autodescubrimiento, pero también otras cosas. Y muchas están reflejadas en el arte. Y un ejemplo, por ejemplo, es Tokyo Babylon, que es de estos especies de detectives, magos, sobrenaturales, que después terminan peleados y a muerte, y contrasta Cerezos en Flor con la impermanencia, con la urbanidad japonesa de los 80s, 80s, 90s en realidad, y esa cosa muy distinta, ¿no? Ese contraste del cemento y la impermanencia del Cerezo en Flor, ¿no? Y tú vas a Reservoir Chronicles, que esto viaje por distintas dimensiones, distintos reinos, de distintas variedades, que hablan mucho del tema de toda una historia sobre que tiene mucho que ver con la pérdida, con el tema de, porque en muy resumidas cuentas, toda la trama de Reservoir Chronicles empieza con la princesa Sakura, que un mago le hace una cosa y termina como que se le como que unas alas, Tsubasa's alas en japonés. Y es como que se le rompen las alas y termina como las plumas desperdigadas por todo el multiverso, y las plumas, y necesita como recuperar las plumas para recuperar su identidad, como que se quedó sin alma. Que me corrija alguien que haya leído el manga, esto es lo que yo me acuerdo de haber leído, disculpen. No. Pero está, entonces, es como esta cuestión de la identidad fragmentada, ¿no? De volver, y el pibe que quiere recuperar a su chica y está buscando eso. Y esta cosa de ella también de volver a sentirse entera. Esa cosa que también se transmite por el arte, ¿no? Y que bueno, es una de esas cosas que hacen que Clamp sea tan icónico, un poco, ¿no? No se llega a donde llegaron estas señoras si no haces algo que realmente...
Mal, ¿no? Algo ya, bien.
Pero bueno, con todo lo bueno, a veces hay cosas que son traspiés. O no decirle cagadas, pero bueno, traspiés. Nadie tiene una carrera, digamos,
100%. Nobody bats 100, dirían los gringos.
Tal cual. Entonces, a pesar del éxito y las ovaciones y la crítica positiva, no todo es color de rosa, dijimos. Y una de sus obras han causado controversia o problemas, y hasta, bueno, algunas hasta quedaron, bueno, X, que quedó frenada hasta no aviso. X, por ejemplo, bueno, que es el ejemplo de este conflicto, porque originalmente, bueno, dijimos una épica, la batalla entre la destrucción y la salvación de la humanidad, que habla sobre, bueno, justamente, porque habla sobre, un poco sobre esto del fin, es como apocalíptico, si viene el fin del mundo, y hay como dos facciones, una que dijimos, ya lo dije, pero por lo que me repita, una que quieren salvar a la Tierra erradicando a la humanidad, y la otra que quiere, dice, bueno, hay forma de salvar a la humanidad, ¿no?
La primera es la gran raza del Ghoul.
Tal cual. Y bueno, hay un montón de cosas de destrucción, terremotos, violencia. Estas facciones, además, es como que son distintos chabones con poderes y se pelean entre sí, ¿no? Es una cosa de hacer duelos y te matan. O sea, entonces, y tiene, o sea, violencia bastante explícita. Y la serie entró en pausa varias veces en respuesta a que pasaron cosas en la vida real que como que se veían reflejadas en el manga, no a propósito, ¿no? Pero era como, de repente, viste, como que no daba de una manera, ¿no? Una fue el terremoto de Hanjin en 1995, fue un terremoto en el área de ahí no me acuerdo en el, qué prefectura, pero bueno, en el área de Hanjin fue como fuerte. Y otros fueron unos infanticidios que hubo en Kobe en 1997. Entonces imagínate lo violenta un poco que es la serie, que estas cosas de alguna manera se vieron reflejadas en la serie y como que se sintieron que tenían que, tipo, que parar un poco la serie para que... Porque la gente, viste, le complicaba.
No, sí, era eco, era, bueno, me recuerdo un poco a cuando borraron las Torres Gemelas,
claro,
del trailer de la, era la primera Spider-Man de Raimi.
Claro, tal cual.
O sea, el cover icónico, el trailer icónico en el que Spidey para un helicóptero de ladrones con una red entre las torres.
Claro, exactamente.
Yo no estoy seguro siquiera si lo vi. Pero lo he escuchado o leído nombrar, relatar, y la imagen es muy icónica. Pero qué tal, que la gente no reacciona bien cuando algo hace un eco tan fuerte.
Exacto.
Yo creo que hoy día estamos un poco más desensibilizados al tema, porque, por ejemplo, hubo varias series, algunas casuales, otras no, sobre pandemias. Cuando sí, la pandemia.
Es verdad, sí. Sí, supongo.
No fue una casualidad. Por ejemplo, Sweet Tooth salió de casualidad la primera temporada, creo.
Claro.
Con la pandemia. The Last of Us, si bien estaba en preproducción antes, salió ya para 2023.
Igual el videojuego es anterior, pero...
No, el videojuego, por supuesto. Ah. Por supuesto. Pero con todo respeto al fan de los videojuegos...
Sí, no, la
los juegos no tienen el alcance...
De la serie de no, la serie de Max.
La serie de televisión protagonizada por Pedro Pascal. No. Y en Max. Pero como que hoy día estamos un poco más.
Sí, posible. Grabamos algunos temas.
No te sabría decir si es algo bueno o es algo malo.
Total. Sí. Esto es todo un tema.
Ese es otro podcast.
Es otro podcast. Es un podcast de ciencia con otro nombre. ¿Cómo se llama? Bueno, y la serie. X se dejó de publicar en el 2003, después de que la gente de la editorial dijera a las Clamp que no querían publicar el final como ellas pensaban, y ahí quedó. Ellas dicen como que tienen esperanza, tienen como ganas todavía de publicarla, pero no sé qué, pasaron 22 años, no sé qué va a pasar.
Ahí tenés algo raro de la industria japonesa que capaz que pasa, pero yo no la conozco tanto. Acá ponele una persona con la Clamp en Estados Unidos, ¿no? Con la banca y el éxito que tiene un Miller, un Morrison, un Tom Taylor, un Tom King, incluso una Gail Simone, que capaz que no tiene tanta banca comercial como estos autores que mencionaba antes, a pesar de que es importante. Si están haciendo un cómic y la editorial de Seda, Horse o Marvel le dice no, esto no lo queremos seguir sacando. Pila de veces pasa que van y lo sacan en otro lado.
Bueno, el primer ejemplo que se me ocurre es The Voice. The Voice empezó a salir.
The Voice, yo no sé si es que no querían o no les agradaba mucho cómo los manejaban, pero The Voice se lo lleva a Gardenis y a Gary Robertson, se lo llevan a Dynamite.
Tal cual.
Ahora estaba pensando en esta otra serie que se llama Second Coming o algo por el estilo, no recuerdo cómo se llama. Acá. Una serie de gente que no tiene una banca así, que son Mark Russell, ni me suena de nombre el tipo.
Me suena.
Hizo algunas cosas para DC, sobre todo de personajes de la Warner, y el dibujante Richard Pace, que sacaron una serie, empezaron a sacar una serie por DC llamada Second Coming, que era una sátira religiosa sobre Jesús y superhéroes y demás. en Vértigo, ni siquiera llegó, ni siquiera, estoy viendo, viendo si la llegaron a sacar un poco en DC y después se la llevaron a otro lado, completaron a otro lado. Ni me acuerdo que estaba por salir, ahora estoy mirando, creo que no salió, y ellos después sacaron un cómic medio reversionando esto. Sacaron el cómic en otro lado. Se puede hacer. Qué raro que en Japón la mina Z, que además mal no debe estar de plata.
No, capaz que dijeron, habrán dicho, mirá, no sé, lo dejamos en pausa y se dedicaron a ver. No es que dejaron de laburar,
pero como que se me hace que la mentalidad japonesa, estoy tirando, parate, está como más centrada en el sistema de publicar las cosas por capítulos en las revistas, coleccionar los volúmenes chicos de Tankubon y después el recopilatorio más grande. Y no, como que no salen de esa.
Puede ser, pero no, de nuevo, hasta acá, si bien toco más de manga que vos, tampoco soy experto en el tema, menos que menos en cómo funciona la industria. Ahí necesitaremos a alguien que sepa, capaz que ahí necesitamos ya a alguien que conozca.
Que Pablo Praino, por ejemplo, sabe un poco más, pero. Sí. Pero, tipo, ¿no te parece curioso?
Sí, es curioso, definitivamente.
Sobre todo cuando estamos hablando de que son personas que literalmente dicen: nosotros laburamos así porque nos gusta mantener el control de nuestra obra.
Sí, vaya uno a saber por qué es que está. ¿Por qué no han decidido?
Capaz que hay un tema de derechos también, ojo.
Sí, pasa que también, justo un ejemplo. Empecé a ver con Vicky Black Clover, porque ella es fan de esa serie, y justo buscando información de la serie empezó a salir por una revista y después terminó a salir por otra.
No, bueno, puede haber negociaciones de contrato que les permitan. No todos los contratos son iguales, pero bueno, son de digresiones que me permito.
Sí, uno supondría que, como dijimos, ¿cómo se llama? Por la banca que tienen estas mujeres, ya deberían como tener la.
Sí, la posibilidad de llegar a seguirlos.
Vaya, no sabe por qué. Sé que está coleccionada en 18 tomos y faltarían tipo 3 más, aparentemente, como. Pero bueno, no sé bien. O sea, bueno, dice, en 2005 aparentemente dijeron que ellas habían dicho que seguían interesadas en concluirla formalmente, pero no sé. Aparentemente fue. Hay un tema con el final que tenían planeado y la editorial que no quería sacar ese final, no sé, y bueno, ahí quedó. Son cosas raras.
Te saqué de camino, perdón.
No pasa nada y está buena la charla además. Yo vi una película que obviamente VHS pirateo, estamos hablando de 2000 es tempranos, creo que era VHS, sí, y sí, en el año 99, 2000, por ahí no sé, 2000 o 2001, todavía andábamos con VHS, y me acuerdo que vi la peli, o sea, obviamente, en una peli resumiendo no sé cuántos capítulos de manga, viste esas cosas que no entendés una verga, porque pasan demasiadas cosas juntas muy rápido y te queda todo inconcluso y decís qué mierda está pasando acá. Pero bueno, me acuerdo, es una obra que una vez tengo ganas de retomar, pero sé que está inconclusa, sabía que está inconclusa, y es como que un poco me saca las ganas de leerla o de verla, eso que no tiene final, bueno, la concha de su madre. Pero está bueno, otra obra, en este caso ya terminada, que causó cierta controversia, es Chobits, porque Chobits es una comedia romántica, es una comedia romántica sobre el romance entre un humano y una robot, un androide, una IA básicamente, donde la protagonista es Chi, una computadora humanoide diseñada para servir humanos, cuya dependencia de su dueño, medio que, un poco hay una cuestión medio creepy, o sea, a ver, también, o sea, que llega un poco a la gente, por un lado hay gente que, bueno, que la aplaude porque la serie habla sobre la relación, las relaciones en época y la tecnología y la soledad, qué sé yo, pero por otro lado es tipo, desde esta pibita que es medio muy dependiente de su amo, Sarasa, Robance, Sarasa. Hay un par de cosas. Bueno, también hay un par de.
Japón siendo turbio, sí, temporada 325, episodio 422.
O sea, a ver, acá por Sakura tenés. Sakura, está Sakura y al principio Shaoran están bastante enamorados de Yukito, que le lleva como 10 años, más o menos.
Sí, sí, bueno, a ver, cuando un personaje menor está enamorado de un personaje mayor, no pasa.
Sí, igual también hay un problema, no sé si eso, no me acuerdo si eso está en el manga, pero está en el anime, que hay una, sí, hay una compañerita de Sakura que es como que está enamorada de su profesor.
Sí, sí, el tema
no
es como
pasa, no pasa como, nada, pero
el tema es cómo lo mostrás igual, sí que
pero no. Igual es como raro, es como che, ah, sí, bueno, sí, se quieren y ella como que bueno, está bueno.
Temporada 325.
Es como sí, o sea, ni estas cuatro mujeres le escapan a lo turbio de Japón, pero bueno. Y eso genera, bueno, controversias inevitables, que bueno, está, para pensar, ¿no? A veces, no es que hayan hecho nada turbio, pero algunas cosas bordean lo turbio, por lo menos. Como digo, bueno, como dijimos, no todo está libre de... no todo cosas, y está bien, es para pensar, ¿no? Es para discutir, para debatir, cada uno que haya leído la obra tendrá su opinión al respecto, y bueno, está, ¿no? Es válido. Y bueno, como dijimos, van tres de Chaman, como 30 años de ya de. Ya estuvieron como 40, lo pienso. En 89, o sea,
dejémoslo en 30, ¿eh?
Sí, sí, 30 y pico. O sea,
este cómic que tiene 20 años.
Claro.
Bueno, pasa siempre.
Sí. Bueno, o sea, el 87 es mi 89, dijimos, es su debut, digamos, profesional. Estas mujeres tienen. Sí, tienen como 40 años de trabajar juntas.
Y 30 y pico de profesional.
Claro, 30 y pico de carrera profesional. Ya son un ícono del manga. Y
sí, sí, son parte del monte Rushmore del manga.
Según el sitio oficial de Clamp, al día de hoy las ventas de sus mangas han superado las 100 millones de copias. Algunas fuentes decían mundialmente, otras decían...
En Japón.
Decían en Japón.
Me suena más a Japón esa cifra, ¿eh?
Es muy posible que sea solamente venta doméstica.
Sí, con todo lo que sacaron estas señoras.
Sí, estamos hablando de 100 millones. O sea,
y con lo expandido que está el consumo de manga en Japón.
Y además considerando que...
Hay 124 millones y medio de personas en 2023 en Japón. Esa cifra es de Japón.
Sí, sí, sí. Y además, o sea, hay reediciones, hay cada tanto salen reediciones, salen versiones, están hoy en día existen las ediciones Kanzenban, que son los tomos un poquito más grandes, con más bonitos. Hay un montón de o sea,
solo One Piece ha vendido 500 millones de copias en el mundo.
Claro, imagínate, One Piece viene saliendo desde...
No pueden ser 100 millones en todo el mundo de todo.
Claro, sí, tal cual.
Es Japón.
Y se vende, y Clamp se ha editado oficialmente ya en más de 20 países.
Sí.
Sabemos que, bueno, Argentina siendo uno de ellos, Estados Unidos, varios países de Europa. Europa tiene un consumo de manga de la hostia. Obviamente un montón de anime, basado en que seguimos Magic Knight, Cardcaptor Sakura, X, Tsubasa Reservoir Chronicles, un montón de anime y coso. Hay alguna que otra adaptación live action.
Sí, básicamente casi todo lo que han sacado ha pasado a anime también, ¿no? O lo más importante, por lo menos.
Lo más importante sí, totalmente. Lo que no pasó a serie pasó a ponerle que miniserie o película o lo que venga, pero sí, lo más importante salió. Y también incluso, bueno, dijimos, alguna que otra, creo que Tokio, pero no, Tokio no, Tokio Babylon creo que salió, tiene adaptación live action, me parece, y sí, y aparente, y eso me enteré investigando, hay alguna que otra obra que está adaptada a teatro.
No, bueno, eso pasa en Japón, sí, eso lo he visto una vez. Lo que no tienen, por ejemplo, igual estamos en una época medio temprana de eso, todavía no han llegado a alguna adaptación occidental.
No, verdad.
Live action. Pero es verdad que recién estamos frente a las primeras adaptaciones occidentales como la gente de animes, con One claro. Piece y este... Iba a decir Avatar, pero Avatar no es...
Para darlo. Cowboy Bebop, que bueno, Cowboy Bebop ahí murió.
Cowboy Bebop, pero One Piece sí, y alguna cosa por ahí que también ha ido relativamente bien de adaptaciones occidentales, live actions, pero tal, no es que sea tan bueno. Bueno, tienen todas esas adaptaciones, merchandising, todo lo que quieras, ¿no?
Lo que quieras, o sea, la taza, el llavero, el muñequito, lo que se te ocurra tienen, o sea, ahora no, estas señoras vienen trabajando hace un montón de tiempo, casi te diría que de sus no sé cuántas obras, estoy viendo acá en la lista, hay un montón que son súper conocidas. O sea,
sí, sí, sí. A ver, yo incluso cosas que no sabían que era de ellas. Yo sabía que Cardcaptor Sakura era de ellas, sabía que Magic Knight Riders era de ellas. Había oído escuchar de Exexholic, había oído escuchar de Chobits, había oído escuchar de Tsubasa Reservoir, Tsubasa Reservoir Chronicles, pero no sabía que eran de ellas.
Claro, o sea, lo que no sé es si ellas, si alguien ha hecho videojuegos en más obras. Eso no lo llegué a ver. No me sorprendería.
Alguno debe haber salido, ¿eh?
Alguno debe haber salido, sí. Y había leído en algún lado, ahora no, ahora perdí la fuente y no me acuerdo, no lo tengo anotado, que fueron a una convención en Estados Unidos y llenaron algo así como 6.000, un salón con 6.000 personas.
Tipo, no es de extrañar.
No, para nada, la verdad que no. Y de hecho medio que son, o sea, a ver.
En Latinoamérica son súper populares.
Ah, yo me acuerdo que yo lo primero que vi de ellas acá fue Magic Knight, Carreras Mágicas, acá, que se dio en cable. Y después Cardcaptor Sakura, que también se dio en Cardcaptor Network, Cardcaptor Sakura.
Claro que hay videojuegos. Tsubasa Chronicle para Nintendo DS, Cardcaptor Sakura para Game Boy Color, Cardcaptor Sakura para PlayStation 1, para Game Boy Advance, para Game Boy Color, otro de Sakura. Tsubasa Chronicles, otro para DS. Card Hunter Sakura, parece trucho este, para Windows. Card Captor Sakura para Dreamcast. X Card Sight para, ¿qué es? WCS como plataforma de WonderSwan Color.
Ni puta idea, mucho gusto.
Un portable de Bandai. Sí. Quizás no tienen tantos videojuegos y tan conocidos como otras.
Claro, no es Dragon Ball que tenés 20.000 videojuegos de Dragon Ball.
Pero tienen. También han hecho laburos con otra gente, con otros conocidos, ¿no?
Exactamente, han hecho colaboraciones, digamos, diseño de personajes sobre todo para series que no son de ellas. Por ejemplo, para Codegeass, hicieron todo el diseño de personajes de Codegeass, que es de otro mucho de Goro Taniguchi y Chiruguchi, hicieron los diseños de personajes ellas.
Es un anime que le gusta mucho a nuestra amiga Vero.
Ah, mirá. Sí, también sí. A Mati también le gusta bastante. Y que bueno, es una serie que la repegó, tuvo después adaptación de manga, Light Novels, La Mar en Coche.
Sí, ellas han ilustrado novelas de otra gente.
Tal cual.
Obviamente tienen un montón de llegada, entonces les piden de todos lados.
El año pasado salió por Netflix una cosa que la hizo Studio WIT, pero bueno, producida por Netflix, que es The Green Variations, que es una, bueno. El guión es de otra gente, pero ellas hicieron el arte, que es los diseños de personajes también, que es una reinterpretación de las obras de los hermanos Grimm. Bueno, va, las obras recopiladas por los hermanos Grimm, obviamente. Son 6 capítulos, algo así, y se anunció como un plato en su momento que era, obviamente, con arte de Clamp. Y hicieron.
Sí, también, por lo que veo, también tienen, por lo menos Okawa tiene participación coescribiendo los animes. Imagino que obviamente los diseños están basados en los diseños originales, pero por lo menos ella, y calculo que las otras de alguna forma también, en muchos de los animes veo que en Sakura y que en Magic Riders ella aparece como guionista, no necesariamente porque está basado en lo que escribió, pues si no estarían todas, sino que labura de guionista en el coso, y veo que por ejemplo para mirar una, Mokona tiene créditos de diseño en los animes también. Entonces, obviamente se varían. ¿Qué pensás vos? ¿Son como los Lelutier, ya no quedan casi de los originales del grupo, estaban podridos de uno del otro, o se van a tomar una después de laburar? ¿O ni laburan juntas en el mismo estudio?
Se supone que laburan, no sé.
Se supone que laburan en el mismo estudio, por eso lo de la comida en la heladera.
Claro, de hecho, hay leyendo sobre la bio, yo investigando, contaban que en su momento se mudan de Kobe a Tokio, y aquí hay un dos ambientes, aquí para, no sé si eran 7.
Pero Japón es grande eso.
Sí, pero no sé si eran 7 no, todavía, o ya eran 4, porque ya 4 es un montón para un dos ambientes. Y decía tipo, que la única
manera...
Está bien, pero igual. Pero decía, una decía, tipo, la única manera de estar sola, que de estar más o menos, sola no es la palabra, pero como que
sentir. Tener un rato de paz.
Claro, tener un poco de privacidad era tipo ponerte abajo del escritorio. Pues claro, son dos habitaciones y un baño, ponerle, para cuatro personas, un montón. Es como complicado. No sé qué onda, si estarán.
Si se odiarán.
No creo, yo creo que deben
ser. O si siguen siendo amigas.
Yo creo que deben seguir siendo amigas. O al menos hasta ese otro punto. No tengo idea. No investigué sobre la vida personal de ninguna.
También son como medio reservadas.
Son reservadas. Y bueno, qué sé yo. Más o menos a ver. O sea, justo estaba leyendo. Volviendo un poco al tema del éxito de ella. Que esto de que, por ejemplo, un publisher del Rey. El Rey es una editorial importante de Estados Unidos.
Del Rey, la editorial de ciencia ficción.
Bueno, y tiene un sector de manga. Y decía que Clamp fue integral para la explosión de manga de Estados Unidos. O sea, que lo dice la editorial, básicamente, que lo publica. O sea, le está diciendo, tipo, gracias Clamp por darme plata, básicamente.
Eso es una linda, una linda idea. La historia de la editorial del Rey, ahora es parte de Penguin Random. Pero sobre todo del laburo de sus fundadores, Lester del Rey y la esposa Judy Lynn del Rey, que son personas fundamentales en la ciencia ficción novela de Estados Unidos y por ende para muchos otros lados. También es una cosa para apuntarse para... El año pasado salió un documental sobre Judy Lynn del Rey de PBS, la tele pública estadounidense, que está bastante bueno. Hay como cosas que a uno se nos va ocurriendo y
Y van para la agenda perdidos en el 2016.
Sí. Para que te hagas una idea, Philip K. Dick dijo era una artesana maestra y la mejor editora con la que trabajé jamás. Isaac Asimov dijo increíblemente inteligente, astuta y trabajadora, o que te hacía trabajar duro, y generalmente reconocida, especialmente por mí, como una de las mejores editoras del negocio. Y bueno, básicamente. Ella consiguió los derechos para hacer novelas de Star Wars antes de que saliera la película, y eso hizo explotar en dinero y en publicaciones a Del Rey, que en ese momento era parte de Valentine. Pero voy a apuntar eso por ahí. Bueno, ¿qué más sobre las Clamp?
Las Clamp, sí. Y bueno, para cerrar esto, bueno, hablamos de este colectivo de mujeres ha tenido una influencia, pero brutal, a través de sus historias, en el manga, el anime, en el cómic, en el arte en general, en un montón de ámbitos. Han hecho obras con todo tipo de protagonistas, todo tipo de relaciones, apuntado a todos los demográficos posibles, desde nenas chiquitas hasta adolescentes.
Demográfica es la palabra que no salía hoy.
Exactamente.
Demografías.
Y bueno, una industria muy, muy, muy dominada por hombres, como es el manga, y Clamp es un buen ejemplo de uno de los muchos ejemplos de mujeres que realmente marcan un antes y un después, ¿no? Que son pisan fuerte y muestran que bueno, que el manga no es solamente shonen, no es solamente varones haciendo cosas, sino que bueno, y las mujeres no solamente pueden hacer shoujo, ¿no?
Definitivamente.
Creo que es un poco un resumen un poco del legado de este grupo.
Y de vuelta, son el parte del Rushmore del manga. Si a vos te dicen, o a mí por lo menos, que no consumo tanto manga, pero lo conozco, si a vos te dicen, nombrame artista femenina de manga, yo lo primero que digo es Rumiko Takahashi y Clamp.
Sí, yo diría, y yo te sumo Naoko Takeuchi nomás porque...
Naoko Takeuchi también.
Pero sí, sí.
Hay más, por supuesto, pero...
Mucho más, pero si hablamos de... Sí, sin pensarla
demasiado. Clamp, sí. Bueno, excelente este Titán es ese para que la gente conozca un poco más de la obra de Clamp y se acerque a ellas antes de, vayan a saber cuándo, la reseña maldita.
Sí, algún día saldrá, prometemos.
Yo ya leí la primera historia, la primera serie, y ya tengo mis notas todas organizadas, está.
Yo debería tomar notas, pero bueno. Pero sí, también tengo los primeros tres tomos leídos, así que...
Bien, vamos entonces con un poquito de música ante el final del programa y el sabías qué de este mes, escuchando a The Presidents of the United States of America haciendo Lamp. No es lo mismo,
de lo mismo, pero...
Pero me sonó. Y no Gump, la versión de Weird Al, sino Lamp. Qué flashback noventero. Y es medio de la época de Magic Ray.
Magic Ray. 96, dijimos, 93.
Sí, 96 termina el segundo. No, no, no.
Perdidos en el éter.
La llama es un cuadrúpedo.
¿Sabías que...?
Satsuki Igarashi, integrante de Clamp, es prima de Yumiko Igarashi, dibujante de una de las obras más importantes del manga shoujo, Candy Candy, publicada entre finales y mediados de la década del 70. Su adaptación al anime, emitida en Japón en concurrencia con el cómic, fue muy popular en Latinoamérica durante los años 80.
Proyecto X-54 Alpha. ADN del investigador científico uruguayo. Componentes esenciales: pasión, trabajo duro, resistencia a la frustración, estómago resistente a cantidades industriales de mate amargo y ganas de vivir al borde de la indigencia. Todo ese glamour y muchas curiosidades científicas en un podcast de ciencia. Entrevistas con científicos uruguayos de los más variados campos en un formato ágil y accesible para todo público. Búscanos en iVoox y otras plataformas de podcast.
Un podcast de ciencia no tiene efectos secundarios y no ha sido testigado de animales no humanos.
Llegamos al final del programa número 617, y es una vez más en que no logro pronunciar entera la palabra programa cuando digo final del programa, pero bueno, usual. Queremos recordarles a todos que, bueno, está en breve, vencen los días para que puedan leer y dejarnos la reseña de Los Lobos de San Augusto para la Nerdoteca de abril. También que, no sé qué más, pero bueno, que escuchen podcast de amigos y al de Crisis. Todo eso, porque no tenemos noticias hoy ese.
No tenemos noticias, así que bueno.
Nada. Vamos a ver, vamos a contarles qué vamos a hacer la semana que viene. En un rato voy a estar mirando el último episodio de Daredevil Born Again.
Yo probablemente también, salvo que sea muy tarde y lo vea mañana.
Sí.
Pero sí.
Así que la semana que viene vienen Mario y Lisandro de Hablando en Globitos. Nuevamente es un placer recibirlos por acá para estar reseñando toda esta temporada de la serie, pero además un arco de cómic, como es usual cuando hacemos estas reseñas, que es Daredevil, Mayor Fisk, Charles Soule, Stefano Landini y Ron Garney. Landini y Garney son los artistas. Esto es un arco de... no es muy viejo.
No, es hace un par de
2017.
Años. 2017. ¿2017? ¿Posta?
No, 2017 es...
No.
Sí, 2017 es la... el volumen que arranca, que después lo...
Ah.
Lo, pero es 2017, 2018, no mucho más.
Mayor Fisk es tan viejo.
Sí, que es en lo que se basa parte de esta serie, más allá del nombre Born Again. De Born Again, el cómic original, no tiene nada.
No, de hecho, la tercera temporada de Netflix es básicamente Born Again.
Claro, sí. Lo único que tiene Born Again es que aparece Bullseye.
Claro.
Pero después no. Se basa en realidad, más que nada, en un par de arcos, que es este Mayor Fisk de Soule y de este, y se basa también en The Trial of the Century de Bendis. Trial of the Century o algo por el estilo, no estoy seguro, que es el del juicio a White Tiger.
Ah, puede ser.
Pero no, la serie le pusieron el nombre porque tenía que ver que estaban haciendo renacer la serie de Daredevil. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de serie de TV y de cómics, como nos acostumbra, con dos ñoños comiqueros como nosotros.
Sí, tal cual.
Va a estar entretenido. Así que eso es lo que tenemos la semana que viene. Ese, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento.
Estudio Robota.
Transmisiones